de Ará en Adés en los próximos días, pues dando fe de que aquí se desarrolla esta universidad de verano. Quiero aprovechar para agradecer una vez más y hacer extensivo el agradecimiento a quienes hacen posible que esta bandera ondee aquí en Adés en esta fecha. Ya lo he hecho a la universidad, quiero tener muy presente a las empresas y empresarios que con su apoyo y su patrocinio pues colaboran y contribuyen también al desarrollo de esta universidad. Quiero saludar a los representantes también de los empresarios, del empresariado presentes aquí, a Sotel, el CES, estoy viendo, el CID del Sur, las nuevas organizaciones también, de la Organización del Turismo del Ocio, la Organización de Adés Arona, si no recuerdo mal, de pequeños empresarios, que pues se suman también a todo este acontecimiento. Para ellos el saludo y el agradecimiento, y también el ánimo a seguir colaborando. Aquí tenemos que arrimar el hombro todos, este es un proyecto de todos, queremos que sea un proyecto de todos. Quiero saludar también a los representantes del Poder Judicial o de la Administración de Justicia presentes aquí esta tarde, muy especialmente al magistrado juez decano don Nelson Díaz, que pues nos acompaña también en esta tarde, contribuyendo también bueno pues a dar prestancia a este acto, y agradezco pues esa presencia. Rector, recibo con cariño y con afecto esta bandera. Y a continuación el señor rector intervendrá para inaugurar esta 18ª edición de la Universidad de Verano de la histórica Villa de Adés.
Excelentísima señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, excelentísimo señor alcalde de la histórica Villa de Adeje y miembros de la Corporación Municipal, señora vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad y miembros del Consejo de Dirección, señor vicerrector de Extensión Universitaria y Alumnado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, alcaldes de San Miguel, Arona, Vilaflor, magistrado juez decano del Partido Judicial de Arona, presidentes de las asociaciones empresariales que nos acompañan, señoras y señores. Como rector de la Universidad de La Laguna, me complace enormemente participar en el acto de inauguración de la 18ª edición de la Universidad de Verano de Adeje. Quiero saludar al personal de organización de esta iniciativa, tanto de la universidad como del ayuntamiento, a las empresas y entidades que nos apoyan y, por supuesto, a los alumnos que se han matriculado en nuestros cursos, además del público congregado hoy en esta sala. Como he señalado, me alegra sobremanera vernos nuevamente, otro año más, el Ayuntamiento de Adeje y la Universidad de La Laguna, presentando a la sociedad canaria un conjunto de propuestas a modo de cursos sobre distintos aspectos de la ciencia, la cultura y el conocimiento general. En medio de un contexto de crisis económica e inmersos en una profunda reforma de nuestros planes de estudios, puedo asegurarles que se trata de un esfuerzo renovado el que hacen estas dos instituciones, que, por otra parte, saben muy bien entenderse y trabajar juntas, y además con proyectos de futuro prometedor. Si cada año es un nuevo reto para la Universidad de Verano de Adeje la próxima desaparición de los créditos de libre elección, esto va a suponer un revulsivo para estos cursos estivales, que habrán de dotarse de propuestas aún más atractivas y sugerentes para captar el interés de nuestro alumnado. Con todo, buena parte de los inscritos en esta iniciativa no pertenecen al mundo universitario, lo cual es para nosotros un dato halagador, por cuanto supone que la Universidad de Verano de Adeje sigue cumpliendo con su afán aperturista, con la extensión universitaria hacia otros públicos, con la divulgación del conocimiento y del saber más allá de las aulas universitarias. Así que tengo que agradecer el esfuerzo desplegado por el Ayuntamiento de Adeje en un año como este, con una oferta de cursos que iguala a las ediciones anteriores, tanto en calidad como en cantidad. Y supone, sin duda alguna, una apuesta estratégica de este municipio que muy pocos atreven a llevar adelante y a consolidar, como es este caso. Porque la cultura raramente genera votos y dinero. Es una inversión a largo plazo, una apuesta por la libertad y por el pensamiento crítico. Y desgraciadamente, pocos son los políticos que saben apreciarlo. En esta 18ª edición, la Universidad de Verano de Adeje recupera su habitual formato de 2 semanas de cursos, con propuestas sumamente interesantes llevadas en su mayoría por un hilo conductor, el Año Internacional de la Biodiversidad. Ello supone una profunda reflexión acerca de nuestro sistema de vida y de cómo debemos armonizar el crecimiento económico y social con la protección de las especies y de nuestro hábitat natural. Además, las dos semanas de cursos se complementan con una serie de talleres, algunos de ellos solo de carácter virtual, que permitirá un trabajo más práctico y personal del alumnado. Solo me resta agradecer también el intenso trabajo del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad, tanto de la vicerrectora saliente como de la actual, y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Villa de Adeje y de sus respectivos equipos, que bajo el paradigma del entendimiento y la cooperación han hecho posible la celebración de esta nueva edición de la Universidad de Verano de Adeje, y deseo a todos ustedes que la disfruten. Con esto queda inaugurada esta 18ª edición de la Universidad de Verano de Adeje. Y pasamos ahora al siguiente ítem, que es que tengo el honor de presentar al conferenciante inaugural, don Baltasar Garzón Real. Nacido en Torres en 1955, nuestro ponente tiene una dilatada trayectoria profesional ciertamente interesante. De todos es conocida su incursión en la política y su quehacer como juez, pero quizás pocos sepan que antes de todo esto, Baltasar Garzón desempeñó diversos trabajos como albañil o camarero y que ayudó a su padre en una gasolinera, trabajos que compaginaba con sus estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla. Sin duda, este contacto con la realidad desde una edad tan temprana ha determinado su forma de ser y de entender la vida. Baltasar Garzón aprobó las oposiciones para juez en 1981. Su primer destino fue Valverde del Camino, en Huelva. Posteriormente fue trasladado al juzgado de primera instancia e instrucción de Villacarrillo, en Jaén. En 1983 ascendió a magistrado y fue destinado al juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Almería. En 1987 se le nombró inspector delegado para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial y en 1988 tomó posesión como magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. También ha sido profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Casado y padre de tres hijos, en 1993, tras varios contactos con miembros relevantes del Partido Socialista Obrero Español, Garzón tomó la decisión de abrir un paréntesis en su carrera en la judicatura y adentrarse en la política. Figura así como número 2 por Madrid en las listas electorales del PSOE como independiente, justo detrás de Felipe González y obteniendo el escaño. Al constituirse el Ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas con rango de secretario general y dentro del recién fusionado Ministerio de Justicia e Interior con Juan Alberto Belló como ministro. Sin embargo, en mayo de 1994 anunció su dimisión como delegado del Gobierno y tres días después renunciaba a su escaño. Nuestro brillante ponente de la Universidad de Verano, de Adeje, tiene su faceta de escritor. En 2002 publicó su primer libro, Cuento de Navidad, ¿es posible un mundo diferente? Es una obra que reúne el pensamiento de Garzón acerca de los derechos humanos, la justicia universal y la Corte Penal Internacional, el terrorismo, los fundamentalismos religiosos, la inmigración y los derechos de los pueblos indígenas. Tres años después publicó su segundo volumen, Un mundo sin miedo, en el que cuenta a modo de reflexión, o bien como cartas dirigidas a sus tres hijos, Aurora, Baltasar y María, los puntos más destacables y polémicos de sus 17 años como juez en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la impunidad. En febrero de 2006 presentó su tercer título, La lucha contra el terrorismo y sus límites. Su última obra es La línea del horizonte, en la que reflexiona de forma muy personal sobre la impunidad y el olvido de determinadas injusticias y atrocidades, los fenómenos migratorios, la educación en un mundo globalizado y otras cuestiones con una mirada crítica, comparativa y de visión de futuro. Su trayectoria judicial ha estado jalonada de éxitos con operaciones como el narcotráfico, el caso Gal, investigaciones a ETA y su entorno y diversos casos de corrupción de gran magnitud. De los casos más relevantes internacionalmente figuran la causa contra Augusto Pinochet y las dictaduras en Chile y Argentina, además de diversos delitos sobre diversos delitos bancarios relacionados con blanqueo de dinero. Baltasar Garzón no se ha mostrado indiferente ante la detención de sospechosos de Al-Qaeda en la bahía de Guantánamo, en Cuba, y de hecho criticó duramente al gobierno de Estados Unidos. La fundación que lleva el nombre del recientemente desaparecido escritor José Saramago está promoviendo su candidatura para el Nobel de la Paz y cuenta ya con importantes apoyos de muchos países. En definitiva, pocas personas como usted, querido Baltasar, ha luchado tan denodadamente contra la justicia universal, un concepto que por extenso podría parecer hasta vago y real. Sin duda, hay que tener las miras muy altas para no olvidarse de los que más sufren a causa de regímenes y sistemas injustos sin capacidad alguna para defenderse. Es bueno que la memoria no olvide, sobre todo para no repetir la caída en los mismos obstáculos. Es bueno que en España haya personas como usted dedicadas a que la injusticia no caiga en saco roto, ni sea banalizada ni trivializada. Muchas gracias por estar hoy aquí y ahora tiene usted la palabra para impartir la conferencia Presente y Futuro de la Justicia Universal.
Muy buenas tardes, excelentísimas autoridades, amigos, amigas. En primer lugar, como dice el dicho del Quijote, de bien nacidos es ser agradecidos. Y yo quiero agradecer la invitación que ya desde hace un año se me hizo para estar hoy aquí inaugurando la 18ª edición de la Universidad de ADEGE, de la Universidad de La Laguna en ADEGE. La verdad es que cuando di título a la conferencia de apertura, no sabía cuál era la temática principal de este año. Por tanto, en principio puede parecer un poco distante el título de Pasado y Futuro de la Justicia Universal y los temas relacionados con la biodiversidad y el medio ambiente. Yo, como ustedes saben bien, y se ha apuntado en el currículum, no tengo el mérito de ser científico ni de saber temas relacionados con la biodiversidad, las nuevas tecnologías, medio ambiente, cambio climático, etcétera, pero como cualquier ciudadano también me aproximo a esa realidad. En el currículum, y me van a perdonar que lo diga, falta un dato, y es que soy abuelo ya. Por tanto, mi primera nieta tiene 2 meses y medio y creo que la próxima vez que dé un currículum lo voy a incluir como hecho notable en mi vida. En 1948, el 10 de diciembre es una fecha que todos tenemos presentes, o que inmediatamente que diga que fue el día en que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos caeremos en la cuenta en que efectivamente es así y ya son 62 años los que median entre aquel día y el próximo que se cumpla en este año. Fueron derechos que después se les ha llamado derechos de primera generación, derecho a la vida, a la libertad, es decir, aquellos que conforman la esencia del ser humano. Pero con el tiempo se ha ido viendo que había, que era necesario el desarrollo de aquellos otros derechos que en forma colectiva nos afectaban o cuya violación nos perjudicaba como ciudadanos. El derecho a un trabajo, el derecho a vivir con dignidad, en contra de todos los procesos que generan desigualdad, hambre, miseria, pobreza. Y después han llegado los derechos humanos de tercera generación. Y aquí es donde se ubican principalmente los temas relacionados con la temática de los cursos de este año en ADEGE. El medio ambiente, la necesidad del respeto a las especies, los ecosistemas, el cambio climático y los efectos que produce el mismo y las nuevas tecnologías alternativas para precisamente salvaguardar esos efectos negativos. Y es aquí también donde, pensando en cómo podría enfocar esta conferencia sin cansarles demasiado, pensé que hay un punto de unión, hay un punto de conexión entre estos temas y el principio de justicia universal, que en principio parece como algo que está muy lejano, a la vez próximo, es cierto. Todos los días tenemos noticias en los medios de comunicación, hablados o escritos, de hechos atroces que acontecen en cualquier parte del mundo. Los notarios de la actualidad, los medios de comunicación, en forma inmediata, urgente, incluso proactiva, nos dan fe de cómo en el lugar más recóndito del planeta acontece una masacre o una violación masiva de derechos fundamentales se produce. Y forman parte de nuestra vida, aunque aparentemente ocurran en lugares lejanos. Quizás muy pocos, la noche en que nuestra selección de fútbol ganó el Mundial, o al día siguiente, con las efemérides y las celebraciones, no cayeron en la cuenta y en la información de que en un país de África como Uganda había habido, al mismo tiempo casi que Iniesta marcaba el gol, varios atentados en los que perdieron la vida más de 100 personas que precisamente estaban viendo ese partido. Es decir, eso nos aproxima a esa realidad, a veces sin saberlo. Pero el punto de unión al que yo me refería viene del lado negativo de estos derechos humanos de tercera generación. Las agresiones al medio ambiente, la explotación masiva de recursos naturales, está inmediatamente, junto con otros fenómenos, está inmediatamente relacionada con lo que después son acciones de agresión masiva contra los seres humanos. Y también, aunque al día de hoy la ley española no incluye estos atentados como objeto de persecución con base al principio de justicia universal, llegará el momento en que sí lo sea. Y bueno, a estas alturas he cometido el primer error que algunos conferenciantes o profesores cometen, es no explicar qué es el principio de justicia universal. Claro, dos palabras. Significa que la acción judicial de un país puede proyectarse en cualquier lugar del mundo en determinados casos de crímenes masivos contra la humanidad, con independencia del lugar donde hayan acontecido y la nacionalidad de las víctimas. Es el último recurso o uno de los recursos que la humanidad, principalmente o esencialmente a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha dado para combatir la impunidad. Pero claro, la situación del mundo en 1945 y 48 no es la de 2010, no es la del siglo XXI. Después veremos algunos ejemplos. Y digo que estos temas relacionados con el medio ambiente, relacionados con las consecuencias de las catástrofes naturales, la gestión de esas catástrofes, tenemos muy reciente todavía la de Haití, y fíjense, ya más de seis meses después, comienzan a producirse lo que evidentemente y desgraciadamente intuíamos que iba a acontecer. El 1% de la ayuda internacional aprobada ha llegado a su destino. aunque se han librado los fondos correspondientes. Habría que empezar a preguntarse dónde están, cómo se gestionan, quién los ha gestionado y qué respuesta internacional debe darse a este hecho. Bueno, pues este es un ejemplo de los que quiero apuntarles para que vean que sí tiene bastante proximidad lo que era el objeto de mi conferencia inicial con lo que es la temática de este curso. En la base de las mayores masacres y de los mayores genocidios de la época moderna han estado la explotación abusiva de recursos naturales y, por tanto, con una incidencia directa en esos países o en esos lugares donde se ha producido la agresión. Por ejemplo, Latinoamérica. No es raro el día en que, a través de medios de comunicación, en función de del que se ocupe más o menos de aquella parte del mundo, que desgraciadamente desde España, curiosamente, cuando debería ser uno de los puntos de referencia permanente, cada vez menos se echa cuenta a esa parte del mundo que tan próxima nos es. Pero, sin embargo, podemos leer una masacre de indígenas, UBA en Colombia, que nadie sabe probablemente, como no esté próximo a los hechos, quiénes son los UBA o por qué se les mata. Se les puede matar por la guerrilla, por los narcotraficantes, porque necesitan sus tierras para la explotación de los cultivos prohibidos, pero también se les mata por que protegen la tierra y los recursos naturales, y en su propio planteamiento vital está reconocida, además, constitucionalmente, esa no explotación, y sin embargo se explota. ¿Y cómo se consigue? Pues eliminando el obstáculo, es decir, eliminamos a los UBA hasta el punto de que apenas quedan varios centenares de los mismos, y nadie se ocupa de que esto está sucediendo y que la reclamación que se hace nacional o internacionalmente no pasa de ser considerada como unos asesinatos más. Brasil, que ha sido uno de los países en los que el Tribunal Supremo, la justicia, ahí hay que reconocerle que sí ha estado a la altura, ha conseguido grandes éxitos en contra de los madereros, en contra de las grandes corporaciones, para explotar las zonas selváticas y las zonas que son básicas para el mantenimiento del nivel de la biosfera. Y se ha conseguido detener. Por tanto, la acción de la justicia, cuando se desarrolla en ese ámbito, produce un efecto inmediato. En África, a la que me refería antes sin mencionarla, en los años 90 ha sido ejemplo de la negación de lo que es la política internacional, el fracaso de las naciones civilizadas por intereses absolutamente inconfesables, y que conforme transcurran los años veremos como cada vez más han sido nefastos: tráfico de armas, explotación masiva de recursos naturales. Yo no sé si muchos de ustedes conocerán lo que es el coltán. Probablemente sí. Yo, aunque soy marido de una profesora de ciencias y de geología, pues hasta 2004 no tuve idea de lo que era el coltán. El coltán es un mineral. Es ese mineral de cuya explotación depende, pues, que todos tengamos teléfonos móviles o ordenadores, porque con ellos o con él se fabrican los microchips, etcétera. Hubo un informe de Naciones Unidas en 2004 donde, junto con otro del Fondo Monetario Internacional, se exponía, se felicitaba por parte del Fondo Monetario Internacional a Uganda porque había conseguido eliminar su deuda externa gracias a las inversiones que había realizado precisamente en este área de con base principalmente al Colta. Una treintena de empresas, algunas de ellas del primer mundo, aparecieron un tiempo después en el informe de Naciones Unidas como responsables de explotaciones masivas en los años 90 y anteriores del Colta. Pero ¿saben ustedes cuál es la pequeña trampa, en este caso de Uganda y del coltan? Que en Uganda no había ni una sola mina de coltan, y no la hay, es en Congo. Y es en Congo donde se habían producido las mayores masacres y los mayores genocidios, junto con Ruanda, o los diamantes en Liberia, Sierra Leona, etc. Sí hay una relación de explotación masiva, irregular o delictiva de recursos naturales con lo que después se catalogan como crímenes de genocidio o crímenes contra la humanidad. Sin embargo, lo mismo que todos están de acuerdo en que hay que perseguir la consecuencia, no están de acuerdo en perseguir la causa que lo genera, o una al menos de las causas que lo genera. Quizás también ustedes hayan oído hablar, porque además ha sido uno de los casos que se ha llevado y que todavía se tramita en España, en la Audiencia Nacional, que es el organismo especializado para este tipo de crímenes, la investigación referida al genocidio tibetano en el Tíbet, ya antigua en el tiempo, aunque próxima y actual en las consecuencias. 1959 fue el año en que definitivamente China consuma la invasión de Tíbet, que había comenzado en el año 53, y los tibetanos, o gran parte de los tibetanos, con el Dalai Lama a la cabeza, salen y se instalan en Dharamsala, en India, en donde pues viven ahora más de 400.000 personas y el gobierno en el exilio. Ese genocidio sigue hasta la actualidad produciéndose, con personas todavía en prisión, sin derechos, sin juicio. Pero fíjense que en ese tiempo se ha producido una esquilmación casi absoluta de los recursos naturales del Tíbet. Una corta masiva de vegetación que ha producido unos efectos en el Yangtze y en el río Amarillo, que las crecidas del mismo inundan de una forma brutal lo que antes no acontecía. Instalación de centrales nucleares que, con los efectos radioactivos, produce, científicamente constatado, efectos nocivos en los pobladores de las zonas. Nuevamente se habla de la investigación de los crímenes de genocidio. Bueno, aquí ya ni eso, porque a quien en el mundo se atreve a hacer algo, China rápidamente amenaza con sanciones económicas y políticas, y de una u otra forma al final se cede en esa investigación, en esa persecución. En ese ámbito, y es triste decirlo para mí, se encuentra España, o se ha incorporado España a esa lista cuando precisamente estaba en la contraria. Luego me permitiré ahondar un poquito más en este tema. Pero además hay catástrofes naturales que en principio dependen lógicamente de las fuerzas de la naturaleza y no generan, o no tienen por qué generar, unas consecuencias jurídico-penales. Pero quizás ustedes recuerden las inundaciones tremendas que sufrió Birmania, y ahora el terremoto que ya he mencionado antes de Haití. Y en Birmania durante meses, más de 6 meses, se prohibió la entrada a toda ayuda humanitaria por la Junta Militar porque no querían que se reconociera la magnitud de la catástrofe y el desastre absoluto, la inexistencia de acción de ayuda humanitaria, porque interesaba que así fuera en la contienda que la Junta Militar birmana, que no se olvide, todavía sigue manteniendo en arresto domiciliario la Premio Nobel de la Paz Suu Kyi, tenía una confrontación iniciada el año anterior con todo el movimiento de oposición liderada por los monjes budistas y que supuso la masacre de varios cientos de los mismos de ciudadanos birmanos. Eso evidentemente fue criticado, denostado por Naciones Unidas, pero al día de hoy no se ha tomado ninguna medida. Es decir, hay una catástrofe natural, pero hay unas consecuencias de la misma en que no se toman iniciativas sobre ello. También el principio de justicia universal, que parece lejano a nosotros, más allá del interés informativo que pueda tener lo que yo les estoy diciendo ahora mismo, y también aplicado a casos históricos conocidos como las dictaduras argentina, chilena, guatemalteca, o más próximo, los relacionados con el Sáhara, o a otro nivel, con países europeos que han estado en conflicto, este principio no solo afecta a estos crímenes que nos pueden parecer lejanos, o incluso podemos pensar también que se puede interpretar en relación a hechos ocurridos en nuestro propio país, aunque sobre ese tema, por obvias razones, no voy a profundizar, por respeto a la situación procesal en la que me encuentro, no por falta de ganas. El terrorismo es un tema que nos afecta. Es un tema que nos afecta a nuestras vidas, a nuestros bienes, a nuestro modus vivendi, en definitiva, a la convivencia social y a la seguridad nacional e internacional. Nadie duda de la importancia del narcotráfico y mucho menos en la fuerza que ha ido tomando años tras años. Aunque curiosamente, y me permiten el inciso, torpemente creemos que ya no hay tal problema. Desapareció de los medios de comunicación. Si se dan cuenta, busquen noticias sobre temas relacionados con drogas, consumos, adicciones y demás. Parece como si ya hubiera desaparecido. Es un fenómeno curioso. No es noticia. No es noticia. Por tanto, el riesgo en esos casos aumenta. Pero no me iba a referir a eso. Me iba a referir a que el narcotráfico es uno de los casos a los que se aplica el principio de justicia penal universal. Eso a lo mejor no es conocido, sí, por los juristas, evidentemente. ¿Qué quiere esto decir? Hoy mismo salía en prensa, o he oído en la radio conforme venía del aeropuerto, que la policía española, los GEO, habían abordado un barco en alta mar, no muy lejos, y probablemente vendrá a las costas canarias para ser extraído la sustancia, con más de 1.000 kilos de cocaína, y que, se entiende, podían ir hacia las costas gallegas. Bien, pues ese es un caso típico de justicia penal universal. Y cuando se ha abordado la reforma de la Ley de Justicia Universal, a la que voy a dedicar la última parte de mi intervención, no se han tenido en cuenta determinadas consecuencias, porque nos podríamos encontrar, y claro, esto ya sería poco asumible y aceptable, que un barco con 1.500 kilos de cocaína que es interceptado en alta mar se pueda plantear si hay jurisdicción española, porque está en aguas internacionales y porque, aunque haya una investigación en España, puede haber otra en Holanda, por ejemplo, y por tanto no podría investigarse aquí si no concurren si no hay víctimas inmediatas, y los victimarios pues no están en España sino en alta mar. Es decir, se reforma una ley, y siempre es malo reformar una ley cuando tienes prejuicios preestablecidos y la quieres reformar para acabar con determinadas manifestaciones, pero no ves las consecuencias. Otro caso, por ejemplo, la inmigración, la piratería, que tan de moda estuvo hace unos meses y que ahora afortunadamente parece como que la adopción de medidas drásticas de seguridad ha hecho disminuir la captura de barcos y de personas, principalmente en la zona de Somalia. Este es otro caso en el que, afectándonos directamente, la acción de las mafias y de las organizaciones criminales en torno a la inmigración entra dentro del principio de justicia penal universal. Y se pueden dar situaciones límite también que no han sido tomadas en cuenta por el legislador. Bien, ¿y qué es lo que ha pasado? Es decir, ¿por qué el principio de justicia penal universal, la mejor arma o una de las mejores armas para luchar contra la impunidad, que es el norte de cualquier sistema democrático, ahora se ha convertido en un problema en algunos países? España no ha sido el primero, ha sido el último que ha restringido la ley, la norma, pero ha habido otros anteriores. ¿Por qué, insisto, este principio de justicia universal, que inicialmente se recibió a partir del año 96 y específicamente del año 98 con la detención de Augusto Pinochet en todo el mundo como, para algunos, la panacea de la lucha contra la impunidad, o el final de la impunidad, se decía, ahora, 11 años después, en 2009, se representa como un problema y hay que reconfigurarlo? Pues yo pienso que porque no se ha entendido bien el fenómeno. Siempre es verdad que cuando los hechos afectan a responsables, a altos responsables políticos de un país, mucho más si ese país ha tenido una dictadura, y se refieren a estos mismos, se produce un fenómeno curioso que a mí me ha llamado siempre la atención, y es que de golpe las autoridades democráticas de ese país, que no han hecho nada o muy poco para perseguir hechos que por su propia catalogación y configuración son imprescriptibles porque afectan a toda la comunidad internacional, se apropian de los victimarios, es decir, de los otros, dicen que no se les toque, ya somos nosotros suficientes para hacerlo, pero no lo hace. Y curiosamente se interpreta el principio de territorialidad de las normas y de la soberanía penal para proteger a aquellos que masivamente rompieron el equilibrio de una sociedad, masacrando a clases completas de las mismas, y no para investigarlos. Un momento antes de que el señor rector iniciara la lectura de mi currículum, un asistente, un amigo, se ha acercado con un libro para que se lo dedicara. No lo digo para completar el currículum, porque ha sido uno que no se ha dicho, sino porque viene al caso. Se llama El alma de los verdugos, y lo escribí con Vicente Romero, o Vicente Romero lo escribió conmigo, tanto monta, monta tanto. Pero se refiere a la represión argentina y da cuenta de todo lo que ha sucedido en Argentina, confrontando las víctimas y los verdugos. ¿Por qué se llega a esa situación? Y me vale para traer a colación, y además porque ayer estuve en Buenos Aires, desde donde he venido directamente pasando por Madrid, a Adeje, cómo un pueblo puede resolver su pasado haciéndolo con dignidad para mirar al futuro. Argentina fue el ejemplo negativo de todo lo que no se debe de hacer. Y sin embargo, a partir del año 2003 aproximadamente, está sometiendo a juicio a centenares de represores y no pasa nada. Es decir, no se ha quebrantado la sociedad. La economía, después de todos los problemas del corralito y demás, está creciendo. Yo no sé, cuando se habla de los lugares y se afirma alegremente sin conocerlos, diría, bueno, pásense por allí, no vaya a ser que ocurra como aquel, es una anécdota verdadera, no diré el protagonista, pero como aquel que estaba precisamente el día 24 de marzo de 1976 en Buenos Aires y había ido junto con dos periodistas más a hacer un gran reportaje precisamente a los generales, entre ellos a Videla. Bueno, Buenos Aires puede ser muy apropiada para muchas cosas, entre otras para irse de farra, ¿no? Ellos así lo hicieron y tomaron el mal ejemplo de decir, hagamos la crónica de que todo está tranquilo y que mañana vamos a entrevistar a los generales. Se habían olvidado de que esa misma noche fue el golpe de Estado, ese mismo día fue el golpe de Estado y, bueno, pues dieron una información bastante sesgada, ¿no? Digo esto porque hay que ver la realidad. Y la realidad hoy día, en Buenos Aires y en Argentina, es que ese país está creciendo. Y simultáneamente está desarrollando más de 600 juicios contra los principales responsables de la dictadura y de la desaparición de unas 30.000 personas y de la sustracción de más de 500 niños a sus padres y madres naturales. Y no se rompe la sociedad. Por tanto, es decir, esa apropiación que se hace de los victimarios para protegerlos es algo absolutamente inaceptable. Y fíjense, de alguna forma, y así se reconoce en nuestro país hermano, quien motivó que esto se produjera no ya fue el juez Garzón. El juez Garzón fue un elemento más en toda la maquinaria judicial. Fue España, que aplicó el principio de justicia penal universal por las víctimas españolas y no españolas que habían sido objeto o masacradas en Argentina. Aquí se condenó a una sola persona, pero cuando no se pudo seguir, determinó esa apertura y que hoy es ejemplo en el mundo entero. Por tanto, eso es una consecuencia positiva. Y entonces, ¿por qué? En esta pregunta retórica que yo me hacía, ¿por qué ahora no se percibe así? ¿Por qué ahora la justicia universal no evoluciona en el sentido de ir hacia estas grandes amenazas que se están produciendo para el género humano y sobre el medio ambiente y demás? Incluso cuando se dice esto, dice, bueno, ya quiere Garzón extender más, así tiene más competencia, ¿no? Desgraciadamente ahora no tengo ninguna. No, es que será así. Pero, insisto, ¿por qué se ve como una amenaza? Y yo creo que la amenaza viene porque se cometió o se incurrió en un terrible atrevimiento. Y fue creer que todos somos iguales ante la ley. Y fue creer que cualquiera se podía someter al principio de justicia universal, incluso aunque fuera Israel, China o Estados Unidos, no como países. Es contrario al principio de responsabilidad penal, que siempre es personal, sino sobre hechos en los que aparecían implicadas algunas personas. Yo no sé si ha sido coincidencia en el tiempo, casualidad o directa incidencia. Me inclino por lo último. Pero, sobre todo, después de ver las manifestaciones públicas que se hicieron. Lo cierto es que el 4 de noviembre de 2009. Será una fecha, por lo menos para aquellos que creemos en la justicia universal y en la justicia penal internacional, que no será recordada como uno de los hitos positivos en este combate por un mundo más igualitario y por un mundo en el que los derechos humanos estén más protegidos y cuando no puedan estarlo en un país, haya otro, haya un juez independiente que pueda investigar esos hechos. Ese día se aprobó la ley en España que restringe la ley de justicia penal universal. Fíjense que yo no he sido, aunque crítico, no soy de los más pesimistas, porque el propio defensor del pueblo, cuando se planteó la inconstitucionalidad, dijo que no era necesario plantearla porque se podía interpretar positivamente esa ley y actuar siempre a favor de las víctimas. Ojalá que sea así. Pero lo cierto es que sin debate, sin someterlo, no es obligatorio, por supuesto, a las instancias que han dado forma a ese principio, universitarias, judiciales, etcétera, se aprobó como en una especie, yo he dicho alguna vez con nocturnidad y alevosía, con alguna licencia penal por mi parte, por supuesto, se aprobó en la ley de reforma de la oficina judicial. Hombre, por lo menos yo creo que se merecía el principio de justicia penal universal una ley, un debate serio. Nuevamente se ha producido un caso curiosísimo. Cuando yo por primera vez apliqué el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el que recoge este principio, en el caso Argentina, pues pensé que me iba a encontrar un gran volumen de reflexiones parlamentarias sobre este principio que tantos resultados ha dado posteriormente. Ninguna. Por lo tanto, en ese momento coincidí en afirmar que debía de tenerse muy clara la situación para haberla aprobado, a no ser que se aprobara, como tantas otras normas, sobre todo de contenido internacional, que yo las califico como normas de estantería. Es decir, se aprueban para dar cumplimiento a los tratados internacionales y tranquilizar las conciencias, se colocan en el tomo correspondiente en la estantería, en la biblioteca, y ya nunca nos acordamos de ella. Y después, cuando se aplica, pues dicen, ¿cómo es posible que esto se aplique? Bueno, porque lo aprobaron ustedes, ¿no? Y en cambio aquí, no, en cambio, en el mismo sentido, otra vez no ha habido debate. En fin, la situación es esta, pero, y con esto quiero terminar con un sesgo positivo dentro de la crítica, y es que evidentemente nadie tiene en sus manos, en cuanto a principios jurídicos se refiere y a normas legales, cuál es la correcta aplicación o la incorrecta. Esa es la grandeza y a su vez también la contradicción del derecho, que una misma norma se puede interpretar de una u otra forma. Por ejemplo, en el caso Argentina y Pinochet, el Ministerio Fiscal se mostró en contra desde el principio de los juicios aquí en España, y cuando cambió el fiscal general se mostró a favor de esos mismos juicios. Eso da idea de que las normas son interpretables, aunque muchas veces los ciudadanos no acaben de entender por qué dos jueces interpretan de forma distinta una misma ley. Y es que no es una ciencia exacta y no hay una regla milimétrica que nos diga cómo y de qué manera se puede hacer. Pero en este caso, y por terminar en esa forma positiva, yo diría que todavía, aunque ninguno tenemos en nuestra mano cuál es mejor o peor situación, en todo caso, en este tipo de leyes y sobre todo en este tipo de crímenes, hay algo que tenemos que tener muy presente y que desde mi punto de vista es el principal valor que el jurista, que el ciudadano en general, que los representantes públicos y políticos deben de tener presente, y es la protección a las víctimas. Las víctimas en estos casos han sido siempre las grandes marginadas, las grandes olvidadas. Cuentan como número para decir tantos muertos hubo en un atentado, tantos muertos en tal represión, tantos desaparecidos en tanta otra. Pasamos página y nos dedicamos a otra cosa. Eso es grave, es un ejemplo de la característica y terrible indiferencia del ser humano que en tantas épocas y en tantos momentos críticos de la historia ha aparecido. Y este es uno de ellos en los que no debería de ser así, por muchas razones, no en este ámbito, sino en muchos más. Las víctimas han sido y serán siempre el punto nuclear y central para interpretar y definir este tipo de crímenes, y no los victimarios, no aquellos que cometieron los crímenes. Estos no pueden tener impunidad. Y si una norma se ha de interpretar en un sentido o en otro, desde luego en este tipo de crímenes no se debe de interpretar a favor del victimario. Y alguien me dirá, usted está hablando en contra del artículo 24 de la Constitución y de la presunción de inocencia. No, no tiene nada que ver con la presunción de inocencia. Absolutamente de acuerdo en que los juicios se hagan con todas las garantías, pero que se hagan. Es decir, lo que estoy diciendo es que haya juicios, no que se impida que existan, en cuyo caso la víctima queda desprotegida. Pero además es que queda desprotegida con los mecanismos alternativos que puede haber y que muchas veces cuesta tanto trabajo conseguir: comisiones de reconciliación, memoria histórica, comisiones de la verdad, etcétera, etcétera. Bien, estas son algunas de las reflexiones que yo quería compartir con todos vosotros esta tarde, sin saber bien si he conseguido, en la forma deslavazada en que he ido haciéndolo, transmitir algo de lo que siento y de mi amor por la justicia y de mi creencia en que, a pesar de que se le representa siempre como una especie de mastodonte, que es lento, que tarda, haciendo bueno la afirmación de que una justicia tardía no es justicia, a pesar de todo ello, es lo mejor que tenemos en un Estado de Derecho y, por tanto, hay que defenderlo. Y eso sí, hay que comprometerse, ser responsable y actuar siempre en pro de las víctimas. Ese creo que es el nivel que yo siempre me exijo y exijo a los que son mis compañeros desde el punto de vista del respeto que nos merece la independencia de cada uno de ellos. De nuevo, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Adeje por haberme permitido estar hoy aquí y que no sea la última. Muchísimas gracias.